Tiempo Internacional, el programa de radio del IRI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
C'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas et que l'on ironise devant le clair de lune pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas.
El Departamento de Asia y el Pacífico, Jorge Di Masi, fue creado el 12 de agosto de 1991. En estas dos décadas de trabajo podemos decir que es uno de los pocos espacios dentro de una universidad nacional dedicado a la promoción del conocimiento de la región. Dando inicio a la Semana de Asia y el Pacífico, escuchamos al director del IRI, profesor Norberto Consani, y a la coordinadora del departamento, doctora Cecilia Onaja.
Estamos iniciando, la mayoría que están dando todos amigos, que no son del departamento. Pero bueno, retomamos, ya este va a ser el segundo año, retomamos una historia de hace más de 10 años más, que hicimos durante varios años, en el 90, varios años seguidos, la Semana de Asia y el Pacífico. El año pasado se hizo, salió muy bien, incluso con un gran espectáculo el sábado, en el edificio de la universidad, en el patio de la universidad, y bueno, y este año, lo repetimos con jornada académica, que se dice ahora, y culmina el sábado con el espectáculo artístico de diferentes países. Hoy toca el tema de China, que lo va a empezar, con la coordinadora del centro, el Sechino, que se ha reflotado muy fuertemente en los últimos 2 o 3 años, siempre con todo el apoyo, del Instituto Confucio. Mañana sigue Japón, y además mañana una situación muy especial, porque vamos a entregar unos diplomas a todos aquellos que durante los 25 años han pertenecido, han trabajado, han colaborado con el departamento. Bueno, y el viernes va a estar Bárbara Oleo sobre el tema de Corea y también el tema de la India. Bueno, nosotros estamos trabajando muy activamente en Cancillería, y Cancillería parece que ha reflotado el tema, de volver a la CONAPA, la Comisión Nacional del Área Pacífico, que se creó por el presidente de la Nación hace unos años, en la época de Menem, y nosotros participamos con Jorge Di Masi en esta comisión, como la parte académica, la CONAPAP tiene la parte política, y sería la parte empresaria y la parte académica. La parte académica es el Departamento del Pacífico, es el marco universitario, el que más actividad tiene. Así que creo que se está trabajando en eso, es un proceso que lleva su tiempo, pero creo que lo va a inaugurar el propio presidente de la Nación con la canciller en poco tiempo, y es muy probable que Lili esté ahí como la pata académica de la CONAPA. Así que bueno, tenemos una gran actividad y bueno, empezamos ahora, tenemos unas 3 jornadas y media o 4 casi, y bienvenidos, seguramente se van a incorporar a los malos consumados.
Tiempo Internacional.
Me resta solamente agradecerles que nos acompañen hoy. Como dijo el doctor Gonzalo, también retomamos esta práctica, y esto de incorporar las jornadas académicas para que todos los integrantes de cada uno de los centros de estudio tengan este espacio para presentar qué trabajos de investigación están desarrollando, o los que están haciendo sus primeras armas de investigación también puedan no tener un espacio como para empezar a apoyarse. Necesitamos de muchísimos recursos humanos en estas áreas, especialmente por las perspectivas que hay de crecimiento. Así que bienvenidos a todos y bueno, que tengan una muy muy buena jornada
académica. To the Mississippi, well, take a boat to the lot of streams, steam down the river down to New Orleans, the banda to leader.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
En el marco de la Semana de Asia y el Pacífico, el Centro de Estudios Chinos presentó a través del investigador Matías Caubet el trabajo sobre la Ruta de la Seda.
Bueno, para la Ruta de la Seda es un tema bastante complejo. Si querés desarrollarte, construí un camino, decía un viejo proverbio chino. China lo que ha tenido justamente bastante continuidad en este tipo de políticas. Como podemos ver acá, la vieja Ruta de la Seda se remonta al periodo de la dinastía Han, el periodo correspondiente al equivalente a lo que es el Imperio Romano de Occidente, acá más conocido por nosotros. Y lo que hacía la vieja Ruta de la Seda era transportar bienes y personas, era un medio de comunicación bastante eficiente para lo que era la época, transportar bienes y personas a lo largo de todo el camino que comunicaba China, Medio Oriente, hasta la entrada de Europa. Con la caída del Imperio Romano, la Ruta de la Seda continúa, no desaparece, va a continuar durante el periodo del Imperio Bizantino y posteriormente con los califatos del Islam va a continuar. La Ruta de la Seda va a ser escrita por Marco Polo, va a ser como una obra de ingeniería bastante significativa, y va a ser categorizada como una obra, digamos, de infraestructura y tecnología que en Occidente en esa época no existía. Recordemos que durante la Edad Media Europa era considerada como barbárica por las demás civilizaciones, el Islam y China. Este periodo de auge, digamos, de la Ruta de la Seda va a continuar hasta el siglo XV y XVI, que se corresponde con la expansión ultramarina europea, en la cual Europa, a través del transporte marítimo, va a superar, digamos, va a ser mucho más eficiente el transporte de personas y mercancías que lo que era la vieja ruta terrestre ya para ese momento. De todas formas, la Ruta de la Seda va a continuar hasta el siglo XVIII, ya cuando los avances, digamos, tecnológicos, siglo XIX, un poco más, ya con la tecnología de los barcos a vapor y demás, va a hacer que la ruta, digamos, por caravana sea completamente ineficiente según, digamos, los parámetros de la época. Pero hay un elemento estructural que va a tener el Estado chino, que es el desarrollo de obras de infraestructura. cultura. Si algo se mantuvo en los últimos 3.000 años como un patrón común del Estado chino, es la importancia que le ha dado el Estado a las obras de infraestructura. En el periodo de la antigua China, en el periodo imperial, esto se da mucho en el caso de las obras hidráulicas. ¿Sí? La administración y distribución del agua para la población va a ser un elemento fundamental del Estado chino como acaparador, digamos, del poder, si se quiere, en cuanto a administración de recursos. Esto va a continuar, es un poco mala descripción. Esto va a continuar, digamos, en el periodo moderno, el periodo post la revolución de 1911, y después la revolución del 49. Y bueno, es un poco, digamos, como un elemento estructural que se mantiene.
Where do you live? Always meet in New Orleans. Lano streams, you'll never know tonight. You see, more just how much you really mean. Let it be. Yes, I'm real. Well, we're gone free. Dear to me, where I can lose my patience with you.
La Ruta de la Seda fue una red de rutas comerciales organizadas a partir del negocio de la seda china desde el siglo I a.C., que se extendía por todo el continente asiático, conectando a China con Mongolia, el subcontinente indio, Persia, Arabia, Siria, Turquía, Europa y África. El docente Matías Caubet se refiere a la nueva Ruta de la Seda.
La nueva Ruta de la Seda se va a dar en un contexto particular, que es un creciente desarrollo del PIB de China, ¿sí? Va a haber, para ponerlo en términos sencillos, va a haber una confluencia de factores estructurales y coyunturales que explican, digamos, por qué la nueva ruta de la Seda se está ejecutando ahora y no antes. Como primer factor estructural está el desarrollo, digamos, el crecimiento acelerado que está teniendo China desde la época de Deng Xiaoping, a tasas aproximadas del 10% anual desde 1976-1977 hasta ahora, y una tasa de crecimiento media del 10% del PBI por año. Por otro lado, hay una administración y manejo de recursos financieros mucho más eficientes a partir de la jerarquización y complejización financiera que está teniendo el Estado chino a partir de los bancos de desarrollo de política, o sea, de bancos de desarrollo, los cuatro bancos, digamos, fundamentales de China y demás, que han sido muy eficientes en la distribución de recursos. En este sentido, en los últimos años ha demostrado, digamos, cómo un mejor manejo de recursos financieros ha hecho posible grandes obras de mayor envergadura por parte de la República Popular China. Un caso más reciente, un previo a la Ruta de la Seda, son las grandes obras de infraestructura que han habido en el continente africano por parte del Estado chino, ¿sí? Y bueno, los desarrollos, digamos, de infraestructura en Latinoamérica también y demás. Un elemento también coyuntural que explica, digamos, la Ruta de la Seda ahora son las tensiones que está teniendo China con sus vecinos, particularmente con Japón, como lo va a poner al Norte del Sol, y los países del Asia, ¿sí? Y bueno, obviamente con Estados Unidos, que hacen que China tenga que enfocarse a una lógica un poco más cooperativa a fin de mantener, digamos, el desarrollo de la región. Hay un elemento también estructural de China, que es el hecho de que el crecimiento y la expansión e influencia de China en la región no se da en una lógica imperialista y de conquista militar, históricamente nunca fue así, sino una perspectiva mucho más cooperativa. Históricamente se ha mantenido ese patrón y actualmente esto se apuesta a partir del multilateralismo. Ahora vamos a ver un poco cómo funciona el del multilateralismo en el caso de la Ruta de la Seda. Bueno, también hay un elemento también que hace que la Ruta de la Seda hasta esta hora, que son las contrapropuestas comerciales de Estados Unidos, particularmente estamos refiriéndonos acá al Tratado del Pacífico, que lo que está haciendo es excluir a China en una órbita comercial y económica, lo cual hace que China ejecute este plan, digamos, de infraestructura como una contramedida para no quedar rezagada frente al avance estadounidense en la región del Pacífico. Es sabido que en la última doctrina de defensa estadounidense del año 2015, la doctrina de seguridad nacional del año 2015, Estados Unidos pone mucho énfasis en el Pacífico, ¿sí?, y en la contención. China obviamente no ignora esto y sabe muy bien que hay que enfatizar, digamos, el desarrollo en la región del Pacífico para no quedar rezagada frente a Estados Unidos. En cuanto al financiamiento de la Ruta de la Seda, el financiamiento de la Ruta de la Seda está compuesto de tres elementos o tres actores o tres grupos, entonces fundamentales. Bueno, al principio el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, ahí por sus siglas en inglés, que es un banco que fue lanzado en octubre, se lo creo que en 2014, en octubre de 2014, digamos que fue un banco de capitalización media, 100 millones de dólares, pero cuyo principal objetivo es el desarrollo de la Ruta de la Seda. No está explicitado así, pero la Ruta de la Seda fue anunciada por Xi Jinping en septiembre de 2013 y el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura fue anunciado un año después, no es casualidad, sino que tiene que ver con que es un medio de financiamiento de la Ruta de la Seda. El otro actor, digamos, fundamental son los bancos de desarrollo, los policy banks en inglés, son los bancos, digamos, de desarrollo de áreas específicas que tiene la República Popular China, que están debajo, digamos, de los principales bancos y después del Banco de la República Popular. Bueno, el principal banco se dice el Banco de Exportación e Importación. Y después el Fondo de la Ruta de la Seda, que es un fondo específico del Estado chino para la Ruta de la Seda, que consta de 40 mil millones de dólares, que no es una gran cantidad de dinero, pero sirve como un puntapié inicial para desplegar los proyectos más sencillos a corto plazo. Este fondo conocido en noviembre de 2014. Acá lo que hice fue hacer una aclaración en relación al Banco de Desarrollo de Inversión e Infraestructura, por el hecho de que este banco, serían algunos autores, supone, o sea, no es casualidad que sea un banco multilateral, porque las anteriores proyectos de infraestructura que desarrolló China fueron llevados a cabo por bancos bilaterales o bancos directamente manejados por el Estado. El banco de la IR es un banco novedoso por el hecho de que es un banco multilateral. Sabrán, digamos, que la IR consta de 56 países miembros y lo que hace es dar un rol más equitativo, participativo a todos los países que lo integran. Y van a decir a un par de actores, particularmente cada Cuba, van a decir que esto no es aleatorio, sino que responde a una intencionalidad del Estado chino de querer mostrarse como un actor, digamos, que deja participar a los demás en la región. ¿Por qué? Porque además hay países chicos, sobre todo los países de Asia, que miran con temor al avance chino, que si fuera un proyecto de inversión que viene directamente de un banco manejado en su totalidad por China, lo verían el proyecto de la Ruta de la Seda como una cuestión a mantenerse al margen. En cambio, hacer un banco multilateral donde hay otros actores jugando, los actores chicos van a sentir más en confianza y les va a permitir mucho más margen de maniobra en relación a China para poder desarrollarse o con los plazos de pago, etc. Es un elemento importante porque el banco este, la AIR, habla un poco, digamos, de la política que está teniendo China para la región, que no es una lógica de imposición absoluta, sino que es una lógica mucho más de coparticipación y multilateral.
El Boletín Informativo Electrónico es una publicación mensual que difunde las actividades del Instituto y comenta los principales acontecimientos internacionales. Usted puede recibirlo en forma gratuita con solo suscribirse en nuestra página web www.iri.edu.ar. La Ruta de la Seda, la legendaria vía por la que durante siglos transitaron caravanas que llevaban y traían productos de Oriente y de Occidente, fue también un corredor por el que se transmitieron ideas, conocimientos y los fundamentos del budismo y el islamismo. Este apasionante viaje a través de áridos desiertos y montañas de nieves eternas empezaba y terminaba en Xi'an, la antigua Chang'an,
que fue ciudad imperial antes de ceder la capitalidad a Beijing. El docente investigador Matías Caubet se refiere a los objetivos de la Ruta de la Seda.
Hay cuatro pilares fundamentales, digamos, como objetivos que tiene el Obor. Obor es alrededor, digamos, el proyecto de la Ruta de la Seda, por nombre de Monrón. Bueno, una es, como he señalado todos los tres que he señalado, asegurar el abastecimiento energético, entonces la seguridad frente a amenazas terroristas. Y después, como tercero, fortalecer el comercio de la República Popular, facilitando la colocación de productos. Pero hay un cuarto elemento que Pablo lo menciona más adelante, pero no está tan desarrollado, que es lo que es el aspecto geopolítico del asunto, y es que efectivamente tiene que ver un poco con lo que había enseñado, con lo que había dicho Ceci Chen, que es la idea de convertirse en una potencia mundial. A que China esté teniendo una política que es cooperativa y multilateral, ¿no? Y que el hecho de que China está apuntando a convertirse en una potencia mundial y que está buscando superar sus intereses como Estado, ¿sí? En una perspectiva realista, si se quiere. Hay cuatro, los cuatro ejes fundamentales. El cuarto es el geopolítico, que a su vez se puede dividir en cuatro, que es: uno, el posicionamiento de China como una alternativa a la hegemonía económica y financiera de Estados Unidos dentro del geopolítico, ¿no? Dos, el asentar la presencia de China en el Pacífico frente a los países de la ASEAN, Japón y Estados Unidos. Tres, asentar la presencia de China en Asia Central, ocupando los seres todos por la URSS, luego en 1991. Y cuatro, brindar una opción comercial viable a la Unión Europea frente a los mercados, frente digamos, al mercado que históricamente siempre tuvo la Europa, que fue el Atlántico. Es decir, la Ruta de la Seda conectaría por tierra Asia y Europa, permitiendo que Europa tenga una opción más para salir para colocación, compra de productos, digamos, y crecimiento económico. Esto no es aleatorio, sino que responde a la idea de, por así decirlo, y esto no lo dice Pablo, pero estimo, digamos, que apunta a ese lado, el hecho de que China lo que está buscando hacer con esto es ir debilitando, digamos, a los aliados de Estados Unidos, o no debilitándolos, sino justamente permitiéndole tener otras opciones, ¿sí? Es decir, que Europa debe estar tan vinculada a la órbita estadounidense como fue durante la Guerra Fría.
I could be handy manning a fuse when your life have come.
En junio de 2014, la UNESCO eligió un tramo de la Ruta de la Seda como Patrimonio de la Humanidad, con la denominación Ruta de la Seda, Red Viaria de la Ruta del Corredor Chang'an-Tianshan. Este sitio abarca un tramo de 500 kilómetros de la gran red viaria de la Ruta de la Seda, que va desde la zona central de China hasta la región de Zhejiang, situada en el Asia Central.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata,
AM 1390. El Centro de Estudios Coreanos del IRI fue creado el 20 de mayo de 1995 en el ámbito del Departamento de Asia y el Pacífico. La necesidad de profundizar los estudios coreanos derivó en la idea de crear el SECOR, de modo de brindar el mejor ambiente académico para aquellos interesados en investigar sobre Corea. Tiempo Internacional entrevistó al director del Centro Cultural Coreano de la Embajada de la República de Corea, Shan Shin-san.
En Tiempo Internacional estamos con el director del Centro Cultural Coreano en Buenos Aires, Chang Ching-san. ¿Cuáles son los proyectos del centro para este año?
Este año hemos celebrado varios eventos como exhibiciones, representaciones o K-pop, canción coreana moderna. El concurso de K-pop en Latinoamérica es muy famoso entre pop coreano, fans de la cultura coreana. En este caso, hoy vamos a celebrar una exposición de las artistas coreanos quienes residen en Argentina hace muchos años. Y 12 artistas exponen sus obras cada una.
Hace un momento me contaba una de las expositoras que la mayoría de los artistas tienen arriba de 50 años. ¿Qué los llevó a pintar y cómo se integraron a la Asociación de Artistas Coreanos en Argentina?
Como ha dicho, ya hace 50 años han pasado, comunidad coreana activa vive en Argentina. Y cada persona tiene su profesión, su vida, pero siempre ella lucha para hacer creatividad de arte y algo más. Hoy esta exhibición para ellas, artistas, para promover su creatividad y promover intercambio cultural entre ambos países.
Director Chang Ching-sun del Centro Cultural Coreano en Argentina, ¿qué actividades realiza el centro para promover el intercambio cultural entre Argentina y Corea?
Ah, sí. Por ejemplo, hace unos meses hubo una exposición y artistas coreanos y argentinos conjuntos, 6 artistas exponieron sus obras y además un cerámico, artistas de cerámico también hicimos en este sede, hubo exposiciones y también hemos participado en festivales internacionales de arte y cultura como Festival de Luz y otros, Festival de Cine, algo más. Siempre hoy en día la cultura coreana es muy famosa, por eso todos los comités de festival internacional quieren invitar a las artistas coreanos.
También dan cursos de idioma coreano los días sábados. ¿Cuál es la cantidad de alumnos que asisten hoy en día?
Sí, con el ola de Hallyu, como K-pop, K-drama, por eso los jóvenes quieren aprender idioma coreano. Por eso hemos celebrado la clase de Hangul en nuestro sede cada sábado. Afortunadamente, por espacio, solo recibimos cada trimestre 150 personas, 150 estudiantes nuevos. Por eso siempre demanda es mucho más de límite. Por eso, sí, vamos a celebrar más, queremos celebrar más, ampliar nuestra clase.
¿Cómo ve actualmente las relaciones diplomáticas entre Corea y Argentina?
Tenemos relaciones diplomáticas hace más de 60 años. Y, por ejemplo, Argentina, Ministerio de la Cultura en Nación de Argentina quiere hacer un memorándum entre ambos países. Por eso ahora está pendiente, solo se queda firma de ministro de Cultura de Corea. Y también aquí en Argentina, Ministerio de Educación y Deporte quiere otro hacer memorándum y también gobierno electrónico entre ambos países ya ha firmado un memorándum para exportar el sistema de Corea a Argentina y algo más, mucho más ahora está comunicando entre ambos países.
En Tiempo Internacional acabamos de escuchar al director del Centro Cultural Coreano, Chang Ching-sun, en Buenos Aires.
Pop. Sing a song of long ago when things were green and moving slow.
and people stop saying hello. They say hi to you. Would you like to come over for tea with the missus and me? It's a real nice way to spend a day in Dayton, Ohio, on a sunny Sunday afternoon in 1903.
La sede de Liri se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
Clean and you could see, and folks were nice to you. Would you like to come over for tea with the missus and me? It's a real nice way to spend a day in Dayton, Ohio.
En 1929 se produce la mayor crisis que el mundo capitalista había experimentado hasta ese entonces, y su repercusión se hizo sentir en todos los rincones del planeta. Nuevas ideas económicas surgirán al calor de la misma, como así eventos que llevarán al estallido de la Segunda Guerra Mundial. A esta crisis se la conoce como el crack de Wall Street, y estalló el 24 de octubre de 1929 en Wall Street, Estados Unidos.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.